Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta.
Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Detrás de lo aparente. Radio Sur. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde LA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente.
También algo como un valor único en los pueblos antiguos, porque la impecabilidad lleva, pues no a ser una estrella, ¿no? Como se pedía los niños, por ejemplo, a los maestros o a los padres, que decían, te quiero regalar una estrella, ¿no? Pero la estrella está muy lejos. Mejor que brille yo como una estrella, para así poderte hacer una vida pues más plena a ti también, ¿no? Y creo que eso es parte de la impecabilidad, porque implica poner lo mejor de sí mismo en cada acto, en cada acción. Y eso también como que se nos ha olvidado un poco, porque todo se hace a la deriva, todo se hace como al aire se va. Y la impecabilidad no solamente nos lleva a entender las cosas, sino a ser mejores nosotros mismos, ¿no? Si se va a trabajar, si se va a hacer algo creativo, si se va a tener una comunicación con alguien, si se va a vivir de alguna forma, pues la impecabilidad tiene que ir de por medio, porque es la que salva. Es un valor que además va inherente a la propia naturaleza humana, pero que se nos olvida con tanta vorágine moderna. No, la impecabilidad tiene que ser siempre. Desde que yo me visto, desde que yo me baño, desde que yo pienso, desde que yo me comunico, tiene que haber esa impecabilidad. Porque al final el ser mismo es el reflejo de lo que somos. Por eso lo primero que hay que vencer dentro de la impecabilidad es el enemigo más poderoso, que es uno mismo, el Neko Yao, el guerrero de sí mismo. Y definitivamente no está en la cabeza, está acá adentro, porque es una fuerza que te empuja, una fuerza que te motiva a hacer. Y a veces la cabeza pues es un poco traicionera. A veces uno cree ver cosas que no son. La mente siempre es con jugarretas, ¿no? Y hay algo allá adentro, incluso, que es eterno. Y que pocas veces hay comunicación con esa interioridad, que no es la mente, ni es la cabeza. Y cuando uno repliega su propio ejército, entonces está, como se dice ahora, en línea. Está uno listo para el combate. Porque viene la mente, viene la memoria, viene la fuerza. Viene hasta tu sangre misma, tus huesos, tu carne, ¿verdad? Tus ganas. Y todo junto, uno mismo es como un ejército replegado.
Cuando uno dice la palabra cábala, ya de por sí tenemos que investigar el significado. Y que la cábala habla mucho sobre el significado, como decía recién Dani, el shoresh, la raíz de cada palabra. En el hebreo cada palabra tiene su raíz. Y es algo muy interesante, porque cuando uno quiere entender una palabra, tiene que ir a la raíz. Y cuando uno dice la raíz de una palabra, no solamente se refiere a la raíz del significado de la palabra, sino a la raíz de la esencia de la palabra. En una palabra está la esencia de eso que yo estoy hablando. Vamos a decir, mesa en hebreo se dice, traigo un ejemplo, digamos, para traer un ejemplo simple. Mesa se dice shulhan. Bueno, en las letras de la palabra shulhan, en hebreo, está escondida la esencia de lo que significa una mesa. Es como decir, la mesa no sería mesa si no se llamaría shulhan. El perro no sería perro si no se llamaría kelev. En hebreo se llama kelev. No importa. Lo que quiero llegar es que la propia palabra cábala, interesante, también tiene su raíz. El que sabe hebreo sabe que la palabra cábala viene de la palabra lekabel. Lekabel. La palabra cábala viene de la palabra lekabel, recibir. ¿Por qué recibir? Porque justo la cábala se llama recibir, porque no se llama dar. Quizás dar es mucho más positivo que recibir. Acá viene con un mensaje muy profundo y muy fuerte, muy potente. Que la cábala no es algo humano. No es que el ser humano lo transmitió a otro ser humano o lo fueron elucidando generación por generación, que se sentaron, digamos, como por ejemplo, yo qué sé, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, tonto. Bueno, es un hecho físico el teorema de Pitágoras. Pero hubo un hombre que lo descubrió o que lo planteó, Pitágoras. Y hubo otro que lo desarrolló, no sé, otro matemático. La cábala no es así. No es que se sentó Moshe, Jacob, Yosef o quien sea el señor cábala y plantó las bases de la cábala y en función de eso se fue desarrollando. La cábala fue totalmente de cabel. Se recibió. ¿Qué significa? Cuando uno habla de cábala, se dice, me saco el sombrero. ¿Qué significa me saco el sombrero? Oye, la gente no sabe, yo soy el único que usa sombrero. Me saco el sombrero significa que yo no tengo lo que tocar. No es algo que... es algo santo. ¿Vieron cuando una persona, por ejemplo, va al cementerio? Dios libre, marcando la diferencia. Uno en el cementerio no anda tocando, no anda opinando, no anda diciendo esto debería ser. Es como que me excede. Es como algo totalmente me excede. En un templo, cuando sacan la Torá, uno no anda diciendo, uy, la Torá tendría que... es algo como que, que no tiene que ver con el ser humano. Es algo totalmente ajeno al ser humano, totalmente elevado y superior al ser humano. La cábala no es algo humano.
Fíjense que lo que decías vos recién, Enrique, se sabe que hay una copia, un ejemplar, radicado el 10 de agosto de 1906 en la biblioteca del Museo Británico de Londres, bajo la referencia, etcétera, acá tenemos todos los datos, pero eso también, muchos dicen, no, pero eso no es prueba de nada, y tienen razón, porque grandes partes de estos 24 protocolos también se remontan a un libro de 1864, escrito por un masón francés, Maurice Joly, que se llamaba, en una especie de sátira política, Diálogo en los infiernos entre Maquiavelo y Montesquieu. Y también hay partes que son muy reminiscentes de una novela publicada en 1868 de Hermann Goetze, alemán, que se llamaba Biarritz, especialmente un capítulo que se titula El cementerio judío de Praga y el consejo de representantes de las 12 tribus de Israel, donde supuestamente se encontraban para confabular el control del mundo. Pero insisto, esto es una novela. Entonces eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Son reales? Y la respuesta es obvia, imposible determinarlo. Es más, cuando se hicieron muy populares a principios del siglo XX, se llegó a hacer un juicio en Basilea, en Suiza, y la conclusión del tribunal es, no se puede determinar si son genuinos o si no son genuinos. O sea, por eso que nosotros evitamos, en realidad, nunca los mencionamos en absoluto. Pero lo que dijo recién Enrique es lo real. Serán políticamente incorrectos. Tendrán una prensa terriblemente contraria desde hace 80, 90 años. Pero hay una cosa que quizás es la prueba ácida. Se están cumpliendo. Y cuando nosotros hacemos este programa, el objetivo nuestro es cómo se están cumpliendo a nivel mundial. Y no estoy hablando de alguna cosa de hace 30 años. Hoy se están cumpliendo a nivel mundial y se están cumpliendo muy especialmente en la República Argentina. Con lo cual, no lo pongamos en cabeza de nadie en particular, pero sepamos que esto es la prueba en los hechos de que hay una estructura muy pequeña que controla el mundo y que tiene determinada planificación y que la está llevando a cabo, la está imponiendo y la está logrando.
cuando los primeros, como ahora dicen, chamanes, que son los nahuales en México, vieron en sus primeras búsquedas espirituales, se sintieron solos. Porque pensaron que la estrella y el sol estaban distantes, tan distantes de una flor, y la flor tan distante del corazón, y el corazón tan distante del cangrejo. En ese no hacer, en su contemplación, descubrieron algo, un punto de encuentro, un punto donde convergían las cosas. Y lo encontraron aquí, en el corazón. Oh, oh, oh. Y entonces descubrieron que todo estaba unido, que todo estaba interrelacionado. Y ya no se sintieron solos, ya no hubo esa soledad inmensa. Porque vieron que hay una fuerza increíble, que la vieron así, la masa inmensa, cuyo volumen es el conjunto de las partes y las contrapartes de un todo indisoluble. Y simplemente es agua, fuego, tierra y viento. Y esa fuerza inconmensurable y eterna enfatiza su unidad y perfección, armonizando y reconciliando las cosas, hasta lo que parece antagónico o contrario, como la vida y la muerte.
La palabra historia deriva del griego cropia, léase historia, traducible por investigación o información, conocimiento adquirido por investigación, del verbo investigar. La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. Se denomina también historia al periodo histórico que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad. Más allá de las acepciones propias de la ciencia histórica, historia, en el lenguaje usual, es la narración de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y de mentiras, sea su propósito el engaño, el placer estético o cualquier otro, ficción histórica. Por el contrario, el propósito de la ciencia histórica es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos ateniéndose a criterios de objetividad, aunque la posibilidad de cumplimiento de tales propósitos y el grado en que sean posibles son asimismo objetos de debate. Wikipedia. Parece ser que hace tiempo que la historia dejó de ser una ciencia de investigación para convertirse en un entretenimiento de ficción histórica, donde los acontecimientos se acomodan a la orden del mejor manipulador y convirtiendo a la historia en un parque de atracciones para la imaginación, mejor llamado historama. El mayor problema que tiene la ciencia histórica actual es intentar acomodar la historia al historiador, o sea, que cada uno acomoda la historia a los arquetipos del sujeto, sociedad y el paradigma, ciencia, para que concuerde con la mentira reinante, transmitida y enseñada.
He conocido pocos historiadores que hagan una separación correcta de los antes citados sujeto-objeto y que además dejen de lado sus deseos personales de que la historia sea como ellos imaginan o quieren que sea. Creo que el 90% de la historia está fuertemente contaminada y no es fiel a los sucesos acaecidos en su momento, comenzando con la historia de la humanidad desde la creación hasta nuestros días. Sé que no es fácil de armar de forma correcta y menos de transmitir de forma adecuada, pero no he visto intentos de historiador alguno de romper los límites e intentar contar la realidad de lo sucedido haciendo revisionismo histórico real. Creo que el miedo al ridículo, a la exposición de sus colegas, y a los castigos sociales al ser tachados de conspiranoicos es más fuerte que su pasión por la historia y el descubrimiento de la verdad. No soy historiador, no tengo la preparación académica ni la experiencia instintiva para hacerlo, pero creo que he intentado acercarme a la verdad de la historia y dejar de repetir mentiras aprendidas para construir verdades sentidas. Con la historia de la creación, desde el Manu hasta el humano, en DDLA, se han utilizado arquetipos para transmitir la información, pero es inevitable utilizar sujetos para armar la historia. Así que es muy complicado mantener una línea de sucesos que no se aleje de lo real. Por ejemplo, Baphomet puede tomarse como arquetipo subjetivo, como arquetipo objetivo y como sujeto representativo. En el primer caso representa un colectivo, en el segundo un paradigma y en el tercero un personaje. Como arquetipo subjetivo podríamos decir que Baphomet es Jehová, Yahvé, Enlil, Baal, Dios, el diablo, un demonio, un demiurgo o cualquier otro personaje histórico o mitológico acorde al arquetipo que representa. Como arquetipo objetivo, Baphomet representa al actual paradigma cabalista y a todos los que ejecutan ese paradigma, sean de este mundo o no. Puede ser un extraterrestre, una raza alienígena, una corporación, un colectivo que lo representa, etc. Como sujeto representativo, Baphomet representa un personaje. Amasterdamo Supremo Baphometo es el Amasterdamo, comandante y diplomático, que pactó con Moisés, pero también representa un demonio adorado por la Iglesia Católica, el judaísmo y otras religiones.
Lo mismo sucede con los Anunnakis. Se pueden tomar como arquetipo subjetivo, como arquetipo objetivo y como sujeto representativo. E igual pasa con los Nephilims o cualquier otra figura histórico-religiosa mitológica, representando, en el primer caso, un colectivo, en el segundo, un paradigma, y en el tercero, un personaje. Ahora bien, todo depende de en qué contexto y con qué intenciones y propósitos se utilice cada uno de ellos, para que se tome el desarrollo desde uno u otro ángulo, para que la historia sea lo más fiel posible a la realidad y no termine siendo un historama completamente fantasioso y desviado de la realidad. Aunque lo leído en los libros y aprendido en las instituciones educativas le parezca al lector una historia seria y coherente, puede ser completamente ficticia con respecto a la realidad. La historia no separa las clases de arquetipo y los personajes que representan esos arquetipos, creando así una verdadera mezcla intomable de mentiras, manipulando desde lo más simple y reciente hasta lo más complicado y lejano, logrando que tengamos una historia armada para cada ocasión y no una historia real, transmitida de generación a generación. Para terminar con esta exposición histórica de la historia, valga la redundancia dialéctica, decir que DDLA intentará armar esa historia de la humanidad de la forma más cercana a la realidad, aunque no sea completamente fiel y tenga infinidad de errores, falencias e imprecisiones. Por lo menos, no mentirá diciendo que el hombre desciende del mono o que fue creado con barro por el antojo de un ególatra y caprichoso dios de ira, sufrimiento y muerte. No me crean, no crean nada de lo que digo. Investiguen y créanse a ustedes mismos. Es el artículo de Historama, publicado el sábado 28 de marzo de 2015 en Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar, por Morfeo de Gea. Bueno, buenas noches a todos.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy nos toca un tema así crucial, ¿no? Para salir de este laberinto del que tenemos que salir como humanidad consciente. nos toca la cábala, por un lado, representando a eso que hablaba del artículo, lo que sería el polo negativo de este universo dual que habitamos, y bueno, y la línea de conocimiento, de sabiduría hiperbórea, que representa la naturaleza de la humanidad.
Hoy mismo, pasado el mediodía, se produjo en mí una asociación que tiene que ver con mis primeras experiencias detrás de lo aparente. Allí por el 2011, recuerdo estar cortando verduras para cocinar y se venía una y otra vez una palabra a mi mente. Tal es así que en ese entonces realmente llamó mi atención la recurrencia de esa palabra. Esa palabra era cábala. Y lo segundo que recordé hoy fue la claridad de un mensaje recibido segundos antes de volver a la vigilia, luego del descanso. Y ese mensaje decía: desprogramación, reprogramación. La asociación entonces fue clara. Lo hiperbóreo, como manifestación de la conexión con el ser que somos, ha sido reemplazado por una serie de algoritmos que nos programan, defectuosa y artificialmente. Debemos desprogramar la cábala de nuestra mente y sistema energético y reprogramar nuestros arquetipos para volver a conectar con lo natural. Por eso nos duele esta realidad basada en la línea cabalística, manejada hoy día por los elegidos, porque nos es artificial, porque nos aleja de nuestro sol interior, porque inyecta notas disonantes que no nos permiten identificar nuestras verdaderas raíces. La cábala no es el problema, porque no es más que una herramienta. El problema son sus ejecutores, los traidores que pactaron en el Sinaí esta nefasta agenda exogeopolítica de colonización matricial, cuya puerta de entrada es la mente programada, a merced de la energía del miedo. Lo hiperbóreo nos pertenece como matriz, porque pertenecemos a lo hiperbóreo, es decir, al amor por la vida consciente, que construye y no destruye, que alimenta y no parasita, lo autosustentable, lo coherente. Desprogramación de la cábala, dije, bienvenidos a la vida.
Gracias, Juan. Antes de iniciar, quería mencionar la fuente por la cual se armó el audio que escuchábamos al inicio, y fueron tomados fragmentos de distintos videos de YouTube, en donde incluimos a Martín Guerrero Mexica, del canal de YouTube de Ja Ubierna, curso de Cábala, clase 1, canal de YouTube de ISEG Central, y por último, Segunda República, 9 de julio de 2014, Internacional, Protocolos de los Sabios de Sion, canal de YouTube, canal TLV1, de acá de la Argentina. Gracias.
Así que bueno, estamos, como bien decía Juan, en esta desprogramación de la cábala, que como bien dijo este muchacho, el rabino, en
otro rabino,
en su clase de cábala, dejó más que claro que no era humana, o sea, que era algo que había sido recibido. Así que bueno, seguimos tachando la doble, ¿no?
Sí, sí. Que fue recibido y que también decía que recién hace 400 años más o menos en realidad se puede estudiar la cábala, porque es donde aparecieron los estudiosos de la cábala, ¿no? Que justamente fueron, la mayoría eran líderes jasídicos, los que empiezan a estudiar la cábala y a escribir sobre ella y a decir que, bueno, que era un precepto difundirla, ¿no? Y si bien la cábala está formada por muchos libros, ¿sí? La cábala sería la esencia del Torá, de la Torá. Uh-huh. Y tiene como tres grandes líneas, ¿no? Esto, obviamente, o sea, desde un neófito total, porque
sí, la cabalística no, claro, no es lo de uno.
No maneja ni el Talmud ni, ni la Torá. Entonces,
sí, lo conocemos como para saber de qué estamos hablando. Exacto, perfectamente, que no. Alguien que sigue el Talmud.
Si uno no es un estudioso.
Exactamente, sí, 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 sí. No, además, más allá de todo, o sea, la cábala, cuando habla de estos 10 sefirot, ¿no? Que sale que salen los dos. Todo esto que fue, nada, como bien dicen, ¿no? Fue entregado. Entonces, al ser entregado, se entrega también ese funcionamiento. Nosotros sabemos que en realidad la cábala es eso, es el algoritmo de manejo de esta realidad dual demiúrgica. Es decir, necesita los dos polos la cábala. Positivo y negativo. Esos algoritmos, es como decir, funcionan dentro de ese universo dual demiúrgico. Fuera de él no tiene jurisdicción. Él puede manipular esta dualidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Por eso sirve solo para esta realidad de la cual nosotros queremos salir. Otra de las cosas importantes es que más allá, como bien lo decía el rabino, que es entregada por extraterrestres, no por algo no humano, porque uno dice no humano, que es, bueno, extraterrestres, los demonios son extraterrestres, en este caso, representando a este arquetipo de Baphomet, ¿no?, que hablábamos. Y que todas estas cosas, o sea, que la cábala funciona a través de invocaciones. O sea, yo invoco a jerarquías superiores o que tienen un manejo diferente, como hacen, por ejemplo, con los Djinns, con este genio azul, como Aladino lo conocemos, que los cuales, o sea, puede jugar con este deseo que juega la cábala, ¿no?, que es por donde lo enganchan a uno, y perfectamente le puede pedir a estos genios que manejan otros espacios matriciales poder tener ciertos deseos cumplidos en este físico. Excelente. ¿Qué pasa? Eso tiene un precio. Y es carísimo. Muchas veces los Djinns cobran en almas, ¿no? Entonces por ahí empezamos a entender por qué un 22 del 5 mueren 22 personas asesinadas por una persona de 22 años, ¿no? Uh-huh. O por qué todos los atentados son los 11.
Uh-huh. Este punto que tocan de los extraterrestres y que la cábala fue entregada, a mí me hizo acordar a la entrevista que le hace Morfeo a ese en el artículo Entrevista a un Illuminati, que fue publicada el 21 de junio de 2013, donde ese nos decía: el pacto judío es el pacto con su Dios, quien les dio el poder sobre los demás hombres. Nos aclara además que no se trata de religión, sino de geopolítica exohumana. Gracias, querido ese.
Y estamos hablando de código de algoritmos, ¿sí? Los algoritmos son como formulitas matemáticas por el cual uno puede predecir un resultado. Entonces, allá por el 2012, en el artículo del pacto, se mencionan los 10 mandamientos que habitualmente se conocen por la historia oficial, pero después Morfeo agrega lo siguiente, que a Moisés se le entrega, y no en el monte Sinaí, sino en otro lugar al que fue llevado, el código de algoritmos de manipulación, de la octava del demiurgo, conocido con el nombre de Cábala. Desde ese momento el pueblo elegido para dirigir, o sea, mantener esa octava en curso, pasó de Egipto a Israel. Esos 10 mandamientos inventados para la manipulación y organización del hombre no son realmente lo que fue entregado a Moisés en el monte Sinaí. En ese entonces, junto con el código de algoritmos de 10 esferas, la cábala, en hebreo cábala, recibir, como bien decía el profesor de cábala en el audio, fue recibido, aceptado y firmado el primer acuerdo de colaboración entre humanos y extraterrestres, conocidos por los oscuros como el pacto. Entonces, tenemos estos códigos de algoritmos. Recién también en el audio escuchábamos a Salvucci hablar de los protocolos de Sion, que no tiene un origen cierto, pero lo cierto es que esos protocolos como algoritmos, está muy bueno escucharlo en su totalidad el audio, se están cumpliendo, ¿sí? Se venían cumpliendo, porque bueno, estamos a partir de 2012, como habíamos hablado en un programa de hace poquito, del tiempo del no tiempo, en donde la humanidad está tomando las riendas de su propia conciencia, abandonando esa conciencia artificial para encontrar esa conciencia del ser que lo devuelva a la octava original de creación, ¿sí? Esa clave de sol que en algún momento ya vamos a tocar también.
Totalmente.
Mencionabas el pacto, Hugo, y yo me acuerdo de una de las cosas que, que comencé a preguntarme muy de jovencito era ¿por qué no teníamos acceso libre a los libros del Vaticano? Y bueno, después uno se entera, ¿no? Y todo cierra cuando sabemos que allí se encuentra en formato físico, por ejemplo, el texto completo de este pacto, donde se explica, por ejemplo, cómo la programación cabalística va produciendo anclajes de arquetipos, ¿no? Para mantener la coherencia entre asociaciones incorrectas y artificiales para nosotros. Y discúlpenme el término, pero esto es jodidísimo para nosotros, porque estamos hablando de algoritmos para la asociación mecánica de ideas. O sea, eso se sucede en nosotros. Y un claro ejemplo, que vuelvo a recalcar en esta temporada, es la falsa necesidad de un intermediario. Eso es cábala. Y estos intermediarios hoy día son los elegidos. Así que estaría bueno empezar a tener en cuenta y a ya regrabar el concepto de que la cábala no es religión, más bien las religiones son cábala.
Exactamente. Y tener en cuenta que tampoco eso, ay, vamos a estudiar la cábala, sí, vamos a juntarnos, ¿no? Así que, en sí, la cábala es como, es el algoritmo de manejo de esta realidad. Buenísimo. A vos te dan un mono con navaja, ¿no?
Malísimo.
O sea, el problema es a quién se la dieron y por qué fue elegido ese... Y más que nada que habla de manipulación, ¿no? El problema es la manipulación. El ser no necesita manipular. El ser existe, fluye con la creación, porque necesita estar en equilibrio con ella. Y el humano es ser humano, ¿no es cierto?
Sí, no solamente eso, sino que hace especial hincapié en que la creación está en función del ser humano. Cosa que uno naturalmente sabe que somos un todo, ¿no?
Sí, muy diferente a lo que decía el jefe Siux, ¿no?
Sí, o sea, el hombre es el actor principal de la creación y de ahí no nos movemos. Si bien todo tiene alma, ¿sí? Las piedras tienen alma, los animales tienen alma, las plantas tienen alma, pero todo absolutamente sacrificable en función del bienestar de el hombre.
Y que mismo, o sea, al acceso que uno tiene a la cábala no es el acceso del verdadero conocimiento, ¿no? Del que se queda elegido para 5, 10, no sé quiénes, cuántos. Pero bueno, sobre todo, dejar claro que eso, el problema no es la cábala en sí, ese manejo de la realidad. Qué sé yo, hay grupos que también buscan esa manifestación del ser en el humano, como los Rosacruces o mismo los masones, y ellos utilizan la cábala. Mismo los Rosacruces se definen no como un grupo cabalista, sino como un grupo que sí, que usa, pero no se pueden reducir solo a la cábala, sino que abarca muchísimo más. Uh-huh. Entonces el problema es qué se hace con ese conocimiento, con esa manipulación. Y por qué Yahvé, en nombre, ¿no? Baphomet, baja, se contacta como una especie de embajador con Moisés, recibe y pacta, ¿no? Recibe este conocimiento y pacta y dice, bueno, ok, yo te lo doy, ¿pero para qué? Para que el resto de los pueblos te respondan a vos, para que vos me respondas a mí, o sea, somete a todo su pueblo a todo esto. Así que bueno, es hora de entender que vivimos en un sistema cabalista y manipulado.
Manipulado. Mientras escuchábamos el audio, nos mirábamos y sentíamos la diferencia de energías entre una exposición y otra, entre las energías de la cábala y la exposición de Martín, el guerrero mexica, sobre su sentir hiperbóreo. Y quería hacer una lectura de un libro que se llama Cómo el hombre llegó a gigante, que dice lo siguiente y que tiene que ver con estas energías hiperbóreas. Ahora comprendemos lo que significa el dibujo de la plancha de hueso. Es una celebración del bisonte, una danza con la danza del búfalo. La gente que rodea al bisonte, o sea, al búfalo europeo, le dan las gracias por ofrecerle su carne y le suplican que siga siendo bondadoso con ellos en el futuro. Si visitamos de nuevo a los indios, encontraremos entre ellos las mismas clases de celebraciones para las cacerías. Entre los huicholes, los cazadores, colocan el cuerpo de un venado que han matado con las patas dirigidas en dirección hacia el oriente. Enfrente de la boca ponen una taza con toda clase de comida. Los cazadores llegan después uno detrás de otro hasta el venado. Le pasan la mano derecha desde la cabeza hasta la cola, dándole las gracias por haberle permitido que lo mataran. Descansa en paz, gran hermano, dicen mientras hacen esto. Cada vez que lo leo y lo releo, es
maravillosamente emocionante.
Emocionante el contacto, la energía con Gea, con la tierra, con los elementos, desde el sentir, no desde lo mental, ¿sí? En todo caso, abarcando lo mental, por supuesto, pero no restringiéndose a solamente esa energía.
Sí, además el problema, ¿no?, que tenemos hoy al vivir desde la cábala es que nos estamos perdiendo la posibilidad de vivir así, ¿no? Entender que Gea es un ser viviente como lo es Júpiter, como lo es Saturno, ¿no? Todas esas cosas que no sabemos, que están ocultas para no entender, que nos cuentan unos mitos raros y que nosotros, como a veces hablamos con Juli, ¿no?, de la ley de la obviedad, ¿no? Es obvio, ¿no? No es obvio, miremos, ¿no?
La peor trampa.
Ese es un algoritmo de la cábala.
Ese es un algoritmo de la cábala, total, total. Y sobre todo, esta conexión que logra, ¿no?, el humano viviendo en esta conexión con tierra, porque es así el universo, cómo funciona, conectado, no desconectado, sometiendo a... Eso no es humano, por eso nos queda tan incómoda la cábala.
Total, sí, aparte uno diferencia claramente lo que es la unificación de la fragmentación. Lo hiperbóreo unifica porque proviene de lo esencial, por decirlo de alguna forma, desde donde se construyen ideales a partir de esa esencia. En cambio, lo cabalista, en manos del pueblo elegido, fragmenta porque no proviene de nuestra esencia. Justamente dicen que viene desde afuera, ¿no?
Uh-huh. Sí, lo dicen ellos. No.
No es humano.
Y no se basa en ideales, sino que se basa en intereses. Entonces, claro, que no son los nuestros.
Exactamente. Además es muy extraño porque uno se siente que está luchando por las virtudes, ¿no? O sea, es como que tener que convencer al resto o mostrar al resto que lo que tenemos que alimentar son las virtudes. Y si uno decide o prefiere no caer en esta trampa de la pavada o cosas, porque eso es el aburrimiento, esa cosa de caer en la misma habitación mental recurrente, eso es cábala.
Claro.
¿No? Ese es el problema, porque nos sentimos, los humanos, no es para nosotros la cábala.
Es que creer que la cábala es una religión es un algoritmo de la cábala, ese es el problema. Son trampas que, como dijimos al principio, disparan asociaciones que son incorrectas. Uno cree que la cábala tiene que ver con misticismo o con algo que se practica, por decirlo de alguna forma, pero el hecho de ir a pagar un impuesto, por ejemplo, y creerlo, que eso es correcto, es cábala. El hecho de creer que uno tiene que pagar por una parcela de tierra en el planeta donde ha nacido,
o es cábala. Que trabajar sellando papelitos está haciendo algo útil. Ay, voy, lo tengo que hacer para ganar, para vivir, porque... Bueno, vamos a ver.
Los 2 días de vacaciones que uno se merece porque no vivió.
Y de las 8 horas trabajaste 3 tranquilamente y el resto podrías estar con tu familia, ¿no? Haciendo...
Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención, esta persona termina su clase diciendo, si es humano, no perdono, juzgo.
Mira, justamente bueno, lo que vino a buscar Jesús, el perdón, ¿no?
¿Desde dónde está hablando, ¿no?
Ese es el problema, porque nos han engañado. ¿Qué pasa después? O sea, ellos quizás no tengan una existencia más allá de esta. Quizás que su pacto les costó su alma, ¿no? Pero nosotros, los humanos, sí tenemos una existencia después de esta. O sea, esta es una existencia de la infinita vida, que es lo que nos vino a enseñar Jesús, José, Cristo. Entonces, a ese gran mago, al mayor amastardamo de todos, la cábala era tan poderoso, tuvo que asimilarlo, colgarlo en la cruz, mostrar esa herida que sangre y que no cure, ¿no?, que esté ahí, mantenerlo en esa cruz. Por eso nosotros tenemos que bajarlo. Allí el Sanedrín fue el que lo crucificó en su día. ¿Por qué? Porque él mismo les dijo, su padre es padre de mentira. ¿no? Decía al Sanedrín, porque la mentira es la manipulación. Entonces manipulan todo esto y nos hacen vivir en una incomodidad que no nos corresponde. Pero el espíritu hiperbóreo late, ¿no? Late en el planeta. Está allí y por más que quieran aplastarlo, no.
Esa herida va a cerrar cuando lo bajemos y lo vamos a bajar.
Y lo vamos a bajar. No, ahora quería leer un mensaje muy lindo. A ver.
Bueno, podemos ir comentando.
Sí, otra cosa que creo que nos duele muchísimo de la cábala, porque nos pone muy incómodo, es el tema de la jerarquía, esta cosa de pirámide, ¿no? Claro. Que,
y sí, porque
que no tiene que ver con la geometría.
La punta de la pirámide tenés a Macri, boludo.
Bueno, justamente, ¿no? Esas estructuras piramidales que son egoicas, cuya base es el poder, que no tienen que ver con los patrones naturales. Nosotros decíamos el otro día, cuando uno se concentra, jugando, ¿no? Decíamos, cuando uno se concentra en alinearse con la energía, las manos se ponen en forma esférica, ¿no? No se ponen en forma de pirámide. Entonces,
no.
Uno tiene que empezar a observar eso, como que los patrones geométricos donde nosotros conectamos, enlazamos con la vida consciente, son de estructura esférica.
Además, pensemos que eso, que la cábala fue entregada a un pueblo chiquitito que fue envenenando y pudriendo el resto de los pueblos. O sea, todo el resto, o sea, con lo que había, como hablamos en el programa anterior, los pueblos que vivían aquí en Siberia, los pueblos de Siberia, los lamas tibetanos, ¿no? ¿Qué es la sabiduría hiperbórea? ¿Por qué no se puede? Y porque se da de boca en boca, ¿no? No se puede transmitir.
Sí, se vibra.
Se vibra, es así, se vibra. Ese espíritu contagia,
¿no? Yo la comprendo como la información está en los genes, ¿no? Esa transmisión oral que tiene que ver con frecuencias, justamente, como decimos, Juli, que se vibra. Eso va despertando recuerdos. Me parece que por ahí viene el lado de lo hiperbóreo.
Sí, tenemos, por ejemplo, a Mircea Eliade, que es un historiador rumano, que, bueno, él se dedicaba más que nada, o sea, estudió las iniciaciones místicas de todas las tribus hiperbóreas, la verdad que de todo el mundo, sobre todo África, aquí en América del Sur, no sé, en Tierra del Fuego, Siberia, mismo a los pueblos germanos. Y más allá de las distancias, tenían una coincidencia, ¿no? en sus formatos. Por ejemplo, existe una iniciación siempre en todos los pueblos. Los niños, entre los 10 y 12 años, cada uno con su formato diferente, pero en sí pasa de ser neófito a ser un iniciado adulto. Cosa que, por supuesto, a la cábala es algo que no le interesa, ¿no? Lo hace, o sea, lo inicia en sus mentiras, porque en realidad, qué sé yo, un nene cuando toma la comunión no sabe lo que está haciendo. En esto se transmite...
El papá tampoco,
ni siquiera cuando los bautiza, ¿no? O sea, o cuando se hace la extrema unción, que es una locura. O sea, tenemos que entender que Yahvé no está de nuestro lado. O sea, Yahvé es el polo negativo. Y bueno, y podemos tener de este lado a Wotan, ¿no? Podríamos decir, como sujeto representativo del Logos que crea al Manu, al primer ser con la posibilidad de ser consciente, ¿no? En este planeta, que sería nuestro antecesor, al cual, o sea, fue creado para estar consciente en este planeta. No lo estaríamos representando todavía, pero estamos luchando entre todas la generalidad humana para vencernos a nosotros mismos, como decía Martín, que somos nuestro peor enemigo. Entonces, la cábala siempre demoniza al hiperbóreo. Lo demoniza, lo asesina, lo intenta destruir de todos sus formatos y con su formato mentiroso, ¿no? Que tiene.
Me estaba acordando de la película que se estrenó en noviembre del año pasado, que es Génesis 64, en donde se hace todo un recorrido de esta genética desde el Manu original hasta nuestros tiempos, pasando por esta historia que, como decía en el artículo, parece irreal, por tanta fantasía que nos vendieron, ¿sí? Pero que está ahí bien relatado todo el paso, ¿no? Desde lo hiperbóreo natural, desde los formatierras y la creación del Manu, desde lo hiperbóreo original, y después cómo se fue a través de ese pacto, de esa jugarreta, de pasarle estos códigos para hacer todo una manipulación de ese hiperbóreo original, en donde no solamente se cambió y se manipuló la realidad, sino también hubo manipulación genética propiamente en ese Manu. Así que bueno, recomiendo y recuerdo para aquellos que lo vieron, Génesis 64 en el canal de YouTube de Detrás del Aparente.
Por eso este programa de hoy está bueno utilizarlo como lupa de observación. Si uno mira esas dos líneas de conocimiento, claramente va a ver cuál era la intención de una y cuál era la intención de otra, ¿no? Uno ve qué ha sucedido en América con la invasión, ya lo hemos tratado el programa anterior, qué pasó en África, sucedió lo mismo, qué pasó con la cultura tibetana, que era una de las hiperbóreas más antiguas que quedaba, también fue invadida en ese intento de borrar, pasó en Alemania, que había fundado su sistema nacional socialista con raíces hiperbóreas, y también, pero todo quedó en intentos, como dice ese, ¿no? ¿Qué les dio su Dios? Les dio el conocimiento cabalístico para llevar a cabo una agenda extraterrestre, que obviamente tiene como raíz la intención, y solo eso, de borrar lo hiperbóreo.
Querida Ann, acabo de escuchar el programa de las Crónicas de Acacor, muchas gracias. Sentí la necesidad de escribirte y transmitirte que la sabiduría hiperbórea se mantiene y los grupos humanos tribus se están reorganizando y recuperando el legado de los mayores y ancestros. Me tocó experimentarlo en un viaje por Sudamérica Andina. Un gran ejemplo de ellos son los Cugis, en la Sierra Nevada, en Santa Marta, que viven en la sierra y solo están aguardando a que esté todo preparado para transmitir su mensaje. También la sabiduría y humanidad del pueblo quechua es palpable en las calles de nuestro norte argentino, Bolivia, Perú y Ecuador. Para ellos también es un momento de gracias infinitas por el servicio que prestan. Es una gran fuente que fluye y refresca. Tengo fe, frecuencia energética, en la humanidad, al igual que vos y este gran colectivo. Gran abrazo. Bueno, Marcos Fernández, gracias
por este Muchas gracias por el mensaje.
Gracias. Muchísimas gracias.
Porque es la hora de volver a nuestras raíces, ¿no es cierto? Es hora de volver a poder conectarnos para estar cómodos, para no tener que andar tomando tantas pastillas, estar tan enojados, estar yendo y viniendo a trabajos que no tienen ningún sentido. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, estas grandes mentiras se tienen que terminar, ¿no? Uh-huh. Mismo como avisaba, como decía Juan, ¿no? Que todos estos grandes movimientos hiperbóreos fueron intentados ser aniquilados, pero como nos decía Marcos en su viaje, él sintió otra cosa. Y nosotros también sentimos otra cosa, ¿no? Sentimos que está ese palpitar.
Fue diferente ese programa, gracias a lo hiperbóreo, ¿no?
Sí, total. Y también interpretar eso, ¿no? Que hagan lo que hagan, está dentro.
Sí.
Exactamente. Claro. Es así.
Recuperar esos perfumes, esas...
No hay nada afuera, como decías vos antes.
Y bueno, en este recordar de lo esencial, estamos viendo una línea original manipulada por una octava paralela en donde la realidad y la propia unidad de carbono, el propio cuerpo también fue manipulado en su ADN. Hemos llegado al 2012 a esta línea de no tiempo en donde las conciencias entran en una expansión colectiva e individual fundamentalmente, pero colectiva también. Y hay un actor, hay un tercer actor que lo mencionamos en otros programas y que querría unirlo desde un texto también del blog del 2013. En donde dice lo siguiente: la línea de la cábala es la del pacto, donde se le entrega a la raza elegida por las sombras el conocimiento y las herramientas para nuestra dominación como especie. La línea hiperbórea es la natural, la que nos corresponde como humanidad, consciente y libre. Y la línea del dragón es la más complicada de explicar, pues es una paradoja temporal para nuestra acotada percepción. Podríamos definir a la línea del dragón como la evolución de la hiperbórea, pero aún no existe como conocimiento nuestra realidad y tiempo, sino como sabiduría de los maestros dragones orientales. Oriente tiene la sabiduría del dragón y el conocimiento hiperbóreo de los antiguos habitantes de Gea. Wotan es la carga hiperbórea del pasado. Baphomet es la carga cabalística del presente. Y el dragón es la carga espiritual del futuro. Positivo, negativo y neutro. El equilibrio de esta tríada está dado por nuestra conciencia y su recorrido por la octava larga y lenta de creación. El tiempo vectorial tratado en su momento, en el artículo Conciencia colectiva, es el que define cómo se manifiesta la conciencia dentro de la octava de creación, marca los intervalos, los parámetros, los bucles, los ritmos y todo lo referente a la manifestación física de la conciencia dentro de una determinada matrix y realidad. Por tal motivo, dije que el movimiento perpendicular del tiempo forma conciencia, energía virgen para ser absorbida y asimilada por la esfera de conciencia en un determinado espacio temporal. La intervención del tercer actor no es casual, no es una decisión tomada en este tiempo, sino en un acontecimiento programado dentro del mismo tiempo vectorial para ser ejecutado justo en este momento espacial. Es conciencia manifestada en un punto determinado para un fin determinado, con una intención inicial y un propósito final inquebrantable. Por tal motivo no se puede negociar con el dragón, porque el futuro existe y ya pasó, y solo hay que manifestarlo.
Excelente. Muy bien. Para eso tenemos el borde, ¿no? De la cinta.
El borde. ¿Eh?
Donde está la neutralidad. Son ritualistas. Esto, yo me acuerdo, muy fuerte fue. ¿Se acuerdan de los mineros en Chile?
Sí.
No da para desarticular. Eran 33, ¿no? Que es la línea temporal, por decirlo de alguna manera, de los cabalistas. Y si tienen ganas de buscar, fíjense cuando salen los mineros, que la estrella de la bandera de Chile que tienen en la remera está invertida.
Chon, chon.
O sea, es el pentagrama invertido que es el dibujo o el símbolo que representa a Baphomet.
Sí, y a mí me gustaría decir una cosita chiquitita medio al final, pero la cábala a veces se disfraza de hiperbórea, ¿no? Uh-huh. Con estos, vamos todos a tomar ayahuasca, vamos todos a hacernos el retiro del fin de semana para conectar con nosotros. Uh-huh. Me voy con el maestro que me va a decir lo que me tenga que decir, el mensaje que me tenga que llevar. Entonces, como eso, ¿no? El hiperbóreo es la conexión conmigo, con el todo, con... ¿sí?
Ningún curso te
cuidemos,
da.
Como bien decías libro. Vos, cuidemos el temita de
Trevelos.
Bueno, sí, lo puedes pagar con tarjeta. Claro. el viaje. Como bien decía Juan, bueno, esto, cuidémonos de los intermediarios.
Si te dice ¿no? hermano, quédate. Si te dice goy,
sí, y salir, ir como limpiando, ¿no? Toda esta programación, como bien decía Hugo recién, el dragón. Nosotros hablamos hoy de hiperbórea y hablamos de cábala para saber eso, que la cábala no es una religión, no es un juego, sino es lo que en este momento nos mantiene sufriendo, porque es algo no humano que está siendo utilizado en humanos. La demoniocracia es cabalista, cualquier política neoliberal es cabalista. Entonces nosotros necesitamos salir de esa fragmentación a la que nos obliga ir la cábala para ir a la unificación del hiperbóreo, que luego será dragón, que uno mismo, qué sé yo, el I Ching, si uno busca también dónde apareció, y es esta paradoja temporal, porque como la cábala que fue entregada, el I Ching pareciera que también, ¿no? Que fue esa sabiduría entregada porque nadie conoce su origen, no es que fue encontrado.
Mira,
¿no?
La otra vez conversábamos de eso. Vos agarrás una historia de yoga, por ejemplo, y le fue entregada a los yogis. Vos agarrás
a medicina
el
china.
Tai Chi y le fue entregado. Vos agarrás el Reiki y le fue entregado, ¿no?
Exacto.
Entonces por eso me parece que Morfeo nos dice que es una línea, una sabiduría entregada en formatos
puede ser de símbolos, de movimientos físicos, de lo que fuere, pero de una línea que todavía no se ha caminado, por decirlo, exacto, en G.
El manejo, ¿no?, de nuestro electromagnetismo desde otro lado. Y bueno, y la cábala lo que necesita es eso, mantenernos dormidos, yendo y viniendo en este péndulo. Por eso el hiperbóreo, se dice, es como nuestro pasado, ¿no?, que es el que tenemos que recordar para poder conectarnos a ese futuro, que es el dragón que lo contiene a todo. Y la cábala ya aburrió, ya lastimó, ya está, no podemos seguir, no necesitamos, o sea, ¿con qué necesidad?
A nosotros no nos funciona
para nada.
La amiga negra. No funciona.
No funciona.
No va a funcionar. La demoniocracia no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la demoniocracia no es humana. ¿Por qué? Porque la cábala tampoco es humana. En cambio, el I Ching sí es humano. Porque la línea del dragón es humana. Es esa evolución del humano. La cábala no. La cábala es de otro grupete que bueno, que a nosotros no nos interesa, no nos pertenece, ellos vayan, jueguen con su cábala, hagan lo que quieran.
Vos decías, Juli, se disfraza la religión, la política de hoy, la economía y la ciencia. Ahí tenemos la cábala.
Todo es cábala, absolutamente.
Sí, aparte, si vos te crees que no sos judío, le agarra el Pentateuco y te vas a dar cuenta que estás leyendo el mismo libro.
Exactamente, sí, sí. Exactamente. Y bueno, mismo, ¿no?, esta formación de la religión católica que agarran a Jesús, semejante luz que viene, bueno, a traer ese perdón, que viene a traer, perdón, y que hacen, lo contaminan, porque ellos contaminan todo. Entonces es muy importante saber que las miserias no son inofensivas, que cada vez que elijo escuchar y alimentar esa miseria, me encadeno más a algo que es nocivo para mí. Cuando yo elijo alimentar esas virtudes, se expande, se rompe esa pared del laberinto, que sabemos que la esvástica es como martillo de Thor para usarlo, o sea que no fue un por qué lo eligió el nacionalsocialismo, y porque es un símbolo hiperbóreo, ¿no? Es un símbolo que lo manejan los tibetanos y en todas las culturas.
Sí, aparece en todas.
Entonces la verdad que me siento muy mal no poder lucirla, no poder estar tranquila luciendo la esvástica, ¿no? Entonces ahí ya nos damos cuenta también esa manipulación de la cábala, cómo ellos se victimizan diciendo, no, por discriminación, a mí me están discriminando, ¿no? No puedo ser nacionalsocialista tranquila. Así que, bueno, como siempre les decimos,
no nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Más